Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a-la-carta.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio Exterior de España.
Investigadoras de la Universidad Politécnica de Madrid han desarrollado un método de evaluación de la pobreza energética de los hogares españoles. Este nuevo sistema tiene en cuenta no solo la renta de sus ocupantes, sino también la eficiencia energética del edificio y las particularidades climáticas de la región en que se encuentra. Todo esto, bueno, se traduce en una herramienta muy eficaz para identificar los casos donde se produce una situación así, una situación de pobreza energética. Hoy en Sostenible y Renovable nos acompaña Carmen Sánchez Guevara. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Y Ana Sanz Fernández.
Hola, ¿qué tal?
Ambas son arquitectas e investigadoras de la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, este concepto de pobreza energética, curiosamente, aparece por primera vez a raíz de la crisis del petróleo de 1973.
Efectivamente, es el primer momento en que casi la humanidad parece que se empieza a dar cuenta que la energía no es gratis, que la energía tiene un coste, y entonces se empieza a ver hogares que tienen dificultades para calefactar su vivienda. Y entonces una serie de investigadores empiezan a hacer un poco de presión y a decir que, oye, aquí hay gente que está pasando frío y que hay gente que se pone enferma porque pasa frío. Entonces ese sería un poco el punto de inicio de definir este problema.
Porque a pesar de la gravedad del problema, ni en Europa ni en España existe una definición oficial, ¿no?, de lo que es pobreza energética. ¿Esto es así?
Hay una serie de definiciones. La primera persona que definió pobreza energética fue Brenda Borman en el 91 y dijo que era la incapacidad de un hogar de obtener unos servicios energéticos adecuados en la vivienda por el 10% de su renta. Entonces esa es una de las definiciones más comúnmente aceptadas, que se puede decir que se han generalizado a nivel europeo, pero luego hay una serie de investigaciones que están intentando avanzar en esa definición, no solo por especificar casos o tener en cuenta otras particularidades, sino también para especificar diferencias climáticas. No es lo mismo la situación en Inglaterra, que es donde, por ejemplo, trabajaba Brenda Borman, con el caso del sur de Europa, en el que hay que tener cosas en cuenta como, por ejemplo, las situaciones de calor, que eso no se tiene en cuenta en el norte de Europa, por ejemplo.
En países como España o Francia o Grecia, hablamos de pobreza energética cuando no se puede pagar las facturas de la luz o del gas, ¿no? Cosa que en países de África, por ejemplo, sería distinto. Es decir, esta gente lo que no tiene es acceso a la energía. Esto es la diferencia, ¿no?
Hasta hace poco sí que se ha hecho hincapié en diferenciar ambos problemas. En español es verdad que la palabra sería pobreza energética, pero en inglés sí que hacían pequeños matices. Una cosa sería la pobreza energética de aquellas poblaciones que no tienen acceso a la energía. Eso sería una problemática completamente diferente a la que a la pobreza energética en la que nosotras trabajamos, que es más la que se da en un primer mundo, ¿no? Aquellos hogares a los que sí que llega a sus viviendas los servicios energéticos, pero no pueden pagarlos.
Es que, hay quien dice, bueno, que la pobreza es la pobreza, o sea, es decir, que no hay que distinguir entre pobreza energética o sino.
Bueno, eso es un debate que sí que está en la calle. Nosotras sí que defendemos que es un problema sobre el que hay que trabajar específicamente. Es verdad que la pobreza se ha definido habitualmente como una renta determinada, es decir, ganar menos de X cantidad de dinero, pero la realidad es que hoy en día el problema es bastante más complejo y el enfoque que se le suele dar a la pobreza tiene más que ver con un enfoque multidimensional, es decir, con distintas privaciones que sufren las familias. Porque no es lo mismo una renta, por ejemplo, en el País Vasco que una renta en Andalucía. Da para distintas cosas, ¿no? Y entonces es mucho mejor empezar a evaluar qué privaciones tienen los hogares. Y es aquí donde entraría la pobreza energética, ¿no? Aquellos hogares que se tienen que privar de poder poner la calefacción o de poder encender ciertos electrodomésticos en su vivienda. Y sobre todo, es importante trabajar sobre el problema de manera específica de cara a aportar soluciones. porque simplemente la solución no es aumentar las rentas de los hogares, que también, sino que podemos empezar a trabajar específicamente sobre sus viviendas para mejorarlas y que tengan menor consumo energético.
Bueno, también es complicado porque, claro, la diversidad climática de un país como España es grande, es decir, no es lo mismo el sur de la península que el norte o la zona mediterránea, ¿no? Varía mucho, ¿no? Por en el interior tenemos que pelearnos con el frío del invierno y el calor del verano, ¿no? Por ejemplo.
Justo. Sí, una de las uno de los análisis que nos interesaba mucho hacer es que la pobreza energética surge en el norte de Europa, con lo cual ellos están preocupados por el frío, por las personas que no pueden pagar la calefacción y por las personas que desarrollan enfermedades relacionadas con pasar frío en la vivienda. Y nosotras pensamos que los países del sur de Europa tenemos que empezar a hacer un esfuerzo por hacer nuestras propias metodologías, no adaptarlas del norte, sino empezar a contemplar, oye, aquí tenemos mucho calor, que encima con el cambio climático la situación se va a recrudecer. Y entonces, y además sabemos que las olas de calor y las altas temperaturas también generan enfermedades, llegando hasta el punto que llega a matar a mucha población. Y entonces queríamos también tener en cuenta este aspecto al hablar de pobreza energética, es decir, una pobreza energética asociada al verano, que es como nosotras lo llamamos. Y en el momento en el que entramos en las diferencias climáticas que hay en España, claro, también se enriquece el estudio y se complejiza, porque no es lo mismo un hogar andaluz a lo que tiene que enfrentarse que un hogar, por ejemplo, que esté en Burgos. Es muy distinta las situaciones de pobreza energética de unos y de otros.
Y uno se pregunta, bueno, ¿y quién ayuda? ¿Quién detecta estos casos? ¿Qué maquinaria y algún organismo que se ponga en marcha cuando se enteran de casos así?
Mira, el problema de la pobreza energética es bastante complejo, ¿no? No hemos dicho que las principales causas de la pobreza energética son, aunque ya se pueden intuir, la renta baja de los hogares, la mala eficiencia del parque de viviendas y los altos precios de la energía. Entonces, como son estos tres factores que se combinan, ya podemos empezar a determinar que implica a distintas administraciones. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, por un lado, afectaría a la Dirección General de Urbanismo, porque es quien tiene como la potestad o quien tiene las ayudas para rehabilitar viviendas. Afectaría al área de consumo en cuanto al pago de las facturas y afectaría a servicios sociales, que al final es realmente son quienes reciben a las familias o a quien solicitan ayuda. Entonces, es compleja la solución también porque tienen que ponerse de acuerdo distintas áreas de una administración para abordar el problema.
Se puede pedir ayuda, un bono social, ¿no?
Claro, este es un tema que nos gusta mucho comentar, el tema del bono social. Bueno, por un lado, el bono social solo afecta a las compañías eléctricas, ¿no? A la factura de la electricidad. Y aquí estamos hablando de que una de las consecuencias más graves es que los hogares no pueden pagar la calefacción y entonces las personas se enferman. Realmente en España la mayor parte de la calefacción no se produce a partir de la electricidad, sino que utilizamos o gas natural o propano. Y estas facturas no se ven afectadas por el bono social en ningún caso, con lo cual no estamos yendo a atajar realmente el problema. Y luego, además, el bono social es simplemente un alivio temporal de la situación de las familias, porque si estas familias viven en viviendas con muy baja eficiencia, su demanda de energía siempre va a ser muy elevada y van a depender de que se les siga pagando ese bono social hasta no se sabe cuánto o no se sabe cuándo. Con lo cual, pensamos que realmente la solución a largo plazo y definitiva es la intervención sobre las viviendas y que el bono social debería ser algo que se plantea casi como a corto plazo, ¿no? Mientras consigo que rehabilites tu vivienda o consigo financiación para tu vivienda, vamos a ayudarte en el pago de facturas.
Sí, me gustaría que nos orientarais brevemente, ¿no? ¿Cómo se hace una actuación en condiciones para rehabilitar una vivienda y dejarla bien?
Bueno, lo primero es que consideramos que la rehabilitación debe ser integral en un edificio. Es decir, podemos plantear pequeñas soluciones dentro de la vivienda, ¿no? Cada vecino puede cambiar a veces su carpintería, que mucha gente lo hace. Ha habido cambios de calderas, que eso es otra discusión. Pero bueno, lo fundamental es una rehabilitación integral del edificio. Y básicamente consiste en forrarlo de aislamiento, cambiar vidrios y carpinterías, poner aislamiento en fachada, poner aislamiento en cubierta, porque las últimas plantas sufren mucho los extremos térmicos, tanto de verano como de invierno. Y además, como sufrimos las inclemencias del verano, pues también habría que incorporar toldos, persianas, protecciones solares para evitar la entrada del calor en verano. Además, si vamos un poquito más allá, también diríamos que es necesario la mejora del espacio urbano, de las calles, porque el problema que tenemos en verano es que se produce un sobrecalentamiento en la ciudad, que los edificios no pueden aislarse de esa situación.
¿Esto es la isla de calor, esta famosa?
Sí, que también tenemos otro estudio en paralelo. Pero bueno, sí que sería necesario hacer intervenciones en las calles para incorporar vegetación, por ejemplo, que ayuden a bajar las temperaturas, que va a repercutir directamente en las temperaturas de las viviendas.
Bueno, aprovechando que sois arquitectas, lo de la rehabilitación es una solución, es muy buena solución. Pero en este camino hacia un planeta más sostenible que no estemos entre manos, ¿sería posible, ya con el nivel tecnológico que tenemos en la actualidad, incluir en los edificios sistemas que produzcan su propia energía para no tener que traerla de fuera, es decir, geotermia, placas solares, paneles solares?
Esos sistemas a nivel, bueno, a muchos niveles están ya desarrollados. Es una inversión económica que hay que hacer, pero efectivamente, por ejemplo, estándares como las casas pasivas que ha mencionado Carmen al principio de la entrevista son viviendas que no gastan nada. O sea, automáticamente son capaces de producir la energía mínima que necesitan y a través de altos estándares de aislamiento y de una buena conservación de la poca energía que requieren para mantener las condiciones adecuadas en el interior de la vivienda, estar permanentemente a una temperatura correcta.
Es que yo creo que todavía hay gente que no se termina de creer. Pero ¿cómo es posible un edificio que no consuma energía? Pero sí lo es, ¿no?
Sí, sí que me gustaría establecer unas prioridades a la hora de incorporar las renovables, porque a veces que parece, como las renovables son gratis, pues forramos todo de placas solares y estamos, ¿no? No. Lo primero es fomentar el uso eficiente de los edificios. Es decir, no podemos tener cosas encendidas 24 horas y las personas deben de saber utilizar los edificios. Lo siguiente sería reducir la demanda, es decir, todo esto que hemos hablado de la rehabilitación energética, de incorporar aislamiento, es decir, conseguir que los edificios necesiten lo mínimo posible. Y una vez que las personas están utilizando muy bien los edificios y hemos reducido la demanda energética al mínimo, entonces nos plantearemos cuál es la cantidad de energía que de verdad vamos a necesitar y entonces es donde entran a jugar las renovables. Sí que eso pensamos que hay que hacer énfasis en esa priorización.
Y una visión complementaria a esa priorización, que la priorización de la que está hablando Carmen sería casi puramente desde la parte técnica energética, sería la priorización social y económica. Es decir, revisar en quiénes están viviendo en esos parques y dar prioridad a la rehabilitación energética que ha mencionado Carmen en aquellos hogares en los que las personas están en una situación peor. Y además, en esos casos, que no haga falta que sean ellos mismos o ellas mismas, porque no tienen los recursos económicos para financiar esa rehabilitación, sino que esas rehabilitaciones sean financiadas desde lo público para conseguir una real redistribución de la riqueza.
Ana Sanz Fernández, Carmen Sánchez Guevara, arquitectas investigadoras de la Universidad Politécnica de Madrid. Enhorabuena por vuestro trabajo, por vuestro estudio y muchísimas gracias por vuestra visita a la Casa de la Radio.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por ceder este espacio, ¿no?, y que se hable un poquito más de pobreza energética.
Es que, claro, sostenible. ¿Qué queremos sostener?
7.000 millones de sueños. Un solo planeta. Sostenible y renovable. Radio Exterior de España.
El cambio climático normalmente se asocia a la contaminación, al aumento de las temperaturas, al deterioro de los polos, a la lluvia ácida, en fin, a sequías también. Sin embargo, existe una realidad más desconocida, pero que afecta a millones de personas de todo el mundo. Hoy en Sostenible y Renovable hablamos con Cristina Monge, que es la directora de conversaciones de ECODES. Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Muy bien.
En el futuro, está previsto que se intensifiquen los desplazamientos por causa del cambio climático. Y ahí tenemos un grave problema y uno de los grandes retos también que superar en este siglo XXI, ¿no?
Mira, probablemente estemos ante el mayor desafío que tiene ahora mismo la humanidad. El cambio climático en su conjunto y en concreto lo que supone en cuanto a desplazamientos de población. Según datos oficiales de Naciones Unidas, entre los años 2008 y 2014 han sido más de 180 millones de personas las que han sido desplazadas de sus lugares habituales de residencia a causa del cambio climático. Las proyecciones a futuro no son números muy concretos, pero hablan de que en el año 2050 podemos haber llegado a los 1.000 millones de personas que han sido desplazadas a consecuencia del cambio climático.
Bueno, la ONU insiste, ¿no? Ya lo lleva advirtiendo durante mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, ¿no? Tenemos que rebajar como sea las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Hay que evitar como sea que la temperatura del planeta siga aumentando. Si no, ya sabemos a lo que nos exponemos.
Bueno, fíjate, los científicos del IPCC lo tienen cada vez más claro. Sobre todo conforme van pasando los años van viendo que de todos los escenarios de previsiones que ellos han estado elaborando, se van cumpliendo los más pesimistas y además se van cumpliendo cada vez más rápido. O sea, estamos en el peor escenario de los previstos y mucho antes de lo previsto. Eso quiere decir que los 2 grados que ponía como máximo el Acuerdo de París para más o menos mantener una estabilidad inestable, pero bueno, más o menos poder mantener las condiciones del planeta, a día de hoy ya se quedan muy cortos. Hay que ir a objetivos mucho más ambiciosos. En aquel momento, cuando se celebró la Cumbre de París, las organizaciones ambientales hablábamos de como mucho 1,5, 1,5 grados máximo de subida de temperatura. La verdad es que hoy las cifras nos están diciendo que también nos quedamos cortos, que deberíamos ir a escenarios mucho más ambiciosos. En ese sentido, yo creo que es muy importante el papel que la Unión Europea juegue, no solamente en cuanto a sus compromisos, sino también en cuanto al liderazgo que pueda ejercer en la comunidad internacional para tirar de los compromisos del resto de actores internacionales. Que hasta ahora Europa ha sido líder, ha sido de alguna forma el que ha ido tirando, el que ha ido siendo cada vez un poquito más ambicioso, y en estos momentos yo creo que es hora ya de dar el tirón definitivo, ¿no? Donde realmente se vean objetivos ambiciosos y por parte del conjunto de la comunidad internacional.
¿Pero esta migración climática ya se está produciendo?
Claro, la tenemos aquí ya, efectivamente. Decía antes, los estudios que tenemos nos hablan de que ya empieza a haber documentación, empieza a haber ya cifras desde el año 2008, donde ya se hablan de millones y millones, que más de 180 millones de personas del 2008 al 2014, en ese periodo de 6 años. Y se está estudiando, porque es verdad que es un fenómeno que se está produciendo ya, pero cuyo estudio o cuya delimitación todavía no está, de hecho, de una manera muy fina. Es decir, se está profundizando ahora en su estudio de cara a entender bien cuáles son sus características, ¿no? Ahora mismo se está haciendo muchísima producción, muchísimo estudio, muchísima investigación en esas líneas, pero la tenemos aquí ya, es una realidad.
Lo que pasa es que la legislación internacional no ofrece amparo a quienes huyen por este motivo, a quienes se desplazan.
Efectivamente. Hay todo un debate porque desde el punto de vista internacional, bueno, todo el fenómeno de las migraciones está tratado de una forma, yo creo que bastante deficiente, ¿no? Y desde luego no para dar respuesta a la realidad actual, a la realidad de hoy, de los movimientos migratorios, ¿no? Sino que responde a otras lógicas que vienen de la post Segunda Guerra Mundial, que nada tienen que ver con lo de ahora. Y efectivamente, si toda la legislación en sí misma ya tiene carencias, cuando hablamos específicamente de refugiados climáticos, las carencias son más, porque eso como tal no está recogido en ningún sitio, aunque sí que es verdad que últimamente hay algunos convenios específicos o los propios objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas empiezan a mencionar ya el cambio climático y los problemas ambientales como una de las causas de la migración. Entonces se está empezando a introducir, pero el derecho de momento no está dando respuestas.
Hace aproximadamente 2 meses, 1 mes y medio, una cosa así, apareció un informe del Banco Mundial que advierte de la posible migración climática de más de 140 millones de personas para el año 2050, si esto continúa así. Pero por primera vez pone el foco, en aparte del África subsahariana, en Sudamérica y también en Asia Meridional, ¿no? Por ahí se producirían todos estos movimientos, estos desplazamientos de gente que bueno, que en el fondo lo que está haciendo es, lo que harían sería huir, ¿no?
Claro. Y te voy a decir más, hay que ser más valientes, porque a veces pensamos en migraciones, pensamos cambio climático y automáticamente la cabeza, el imaginario, se nos va a la África subsahariana, ¿verdad? Uh-huh. Todo el mundo pensamos, bueno, efectivamente África es uno de los puntos más débiles de todo esto y de los más vulnerables en cuanto a cambio climático, por lo que hablábamos al principio, ¿eh? Porque el cambio climático es tremendamente injusto y está afectando uh-huh. y está empobreciendo mucho más a aquellos que menos responsabilidad tienen en su aparición. Entonces, África está ahí como uno de los puntos claves. El sureste asiático, por su ubicación geográfica y por supuesto el América del Sur, América Latina, también tienen puntos de mucha vulnerabilidad donde se pueden producir elementos migratorios muy importantes, pero hay otros fenómenos que no generalmente no aparecen recogidos en ese tipo de cifras, que es el de los desplazamientos internos. Es decir, cuando un pueblo, una comunidad, una persona tiene que desplazarse de su lugar de residencia donde vive a otro dentro de su propio país, entonces no los consideramos migrantes, los consideramos desplazados, ¿eh? Es una cuestión terminológica, pero que es importante porque eso también se está produciendo dentro de los propios estados. Y por acabar un poco la reflexión y ser también todavía mucho más valientes, te diré que estamos empezando a tener casos de desplazamientos incluso dentro de España. Te recuerdo que España es un país, por su ubicación geográfica, muy, muy, muy vulnerable a los temas de cambio climático. Que los problemas de sequía, los problemas de insostenibilidad de la costa son ya muy importantes y tienden a ser todavía más. No solamente eso, sino que el tipo de cultivos o el tipo de economías que se generan en las zonas más vulnerables también están puestas en cuestión debido al incremento de las temperaturas o al aumento de las sequías o al aumento de otro tipo de fenómenos meteorológicos extremos. Y estamos empezando a detectar ya aquí en España personas que tienen que emigrar, tienen que desplazarse de su lugar de residencia habitual porque la forma de vida que tenían, donde ha vivido siempre, ya no es posible. Porque esos cultivos ya no se pueden dar debido al aumento de la temperatura o debido a las sequías o a cuestiones parecidas. Y otra cuestión también que a veces pasa desapercibida pero que es fundamental, los conflictos sociales asociados a la escasez de recursos. Y también se están empezando a dar ya. Por ejemplo, hay menos agua disponible a consecuencia del cambio climático y eso hace que haya más conflictos por el uso del agua. Esos casos los estamos documentando ahora, pero estamos empezando a vivirlos ya incluso aquí dentro de España.
Y ya para concluir, Cristina, algo que no tiene buena pinta y es la división entre los que reclaman más solidaridad y los que rechazan acordar más ayudas.
Bueno, pues mira, lo de la solidaridad es una cuestión de ética y de moral, ¿no? La ética tiene una dimensión muy personal, la política, la moral, bueno, y la política tiene una dimensión más, más colectiva, ¿no? Yo desde luego me pongo del lado opuesto a los que levantan muros y del lado opuesto de los que niegan esa cuestión de solidaridad que es de la que está basada nuestra vida. Vivimos en sociedades cada vez más interdependientes unos de otros, donde cada vez necesitamos más del conjunto de las personas, no solamente de los que nos rodean. Es decir, vivimos en unas sociedades muy interdependientes, no solamente de la gente con la que convivimos todos los días, sino del conjunto de la humanidad. El negar la solidaridad es dispararnos a los pies a nosotros mismos, o sea, es negarnos la posibilidad de poder seguir viviendo. Y si lo que queremos es mantener unos privilegios nuestros a costa de que otros vivan cada vez peor, entonces estamos hablando de tiranía directamente.
Cristina Monge, directora de conversaciones de ECODES, muchísimas gracias por participar en este programa. Como siempre, ha sido un placer escucharte.
Un placer estar aquí, cuando queráis.
Muchas gracias.
Imaginen simplemente un beduino con un panel fotovoltaico y una radio de transistores. Esas cosas revolucionan el mundo.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio Exterior de España.
Y María del Puerto en el control de sonido. Recordarte que cuando y donde quieras tienes a tu disposición todos los contenidos del programa en formato podcast, tecleando sostenible y renovable a la carta, y que también estamos en Twitter en @sostenible-RNE.